es La Hora de los Cuentos Perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien. Buenas noches, yo soy Carla.
Y yo soy Panchovio.
Y estamos aquí para un programa más de La Hora de los Cuentos Perdidos. ¿Qué estuvimos conversando la semana pasada?
De nada.
Nada, porque no estuvimos. Pero la semana anterior a esa...
estuvimos hablando sobre la fantasy.
Y... danos un pequeño resumen, a sí, ver, eso, lo que eso, yo ya me olvidé.
Porque como ya pasaron dos semanas... bueno, básicamente estábamos cogiendo como hilo conductor un libro de Jacques Baudou, que se llama La Enciclopedia de la Fantasy, que está en su versión original en francés y me parece que no hay todavía traducción al castellano.
No he logrado encontrarla. Es muy reciente el libro.
Sí, es de 2009, creo, ¿no? Y Rita me estaba diciendo para que lo traduzca yo. Bueno, pues...
claro, como a todos nos sobra el tiempo.
Sí, ganas no me faltan, de verdad, pero bueno. En resumen, del primer capítulo, que es lo que nos da el tema en sí, qué cosa es fantasy, ellos hacen una diferenciación entre el fantasy y el género fantástico, que lamentablemente, como habíamos visto en Wikipedia en español, lo mezclan todo a la mala, ¿no?
Sí, es un arroz con mango.
Sí, aquí ellos usan un trabajo de unos universitarios americanos, Tim Boyer y Zaorsky, de una obra, de un libro suyo, una obra que se llama Fantasy Literature, literatura de fantasía, en donde definen esta literatura como toda aquella literatura en que lo sobrenatural es significativo, ¿ya? Y ellos hacen una separación en dos, low fantasy y high fantasy, y eso es lo que en el libro lo llaman como fantástico y fantasy, ¿no? El low fantasy es las cosas que ocurren en un mundo normal, pero que de pronto irrumpe algo que escapa a las leyes de lo natural, ¿no? Lo sobrenatural irrumpe dentro de un mundo natural, tipo, habíamos dicho, el retorno de Dorian Gray, ¿no?
Claro, claro.
Mientras que la high fantasy, o lo que aquí a secas le llaman la literatura fantasy, es toda aquella literatura en donde puedes tú darte cuenta de que existe un mundo secundario, un mundo que tiene otras leyes, ¿no? Y entonces ahí incluso hacen una subdivisión, que es la myth fantasy o fantasía de mitologías.
Mítica,
se puede decir, claro. Y la fairy tale fantasy o la fantasía de cuentos de hadas o la fantasía inspirada en cuentos populares, ¿no? De esas dos ramas, digamos, esos dos subgéneros, se podría hacer de repente otro programa u otros dos programas. Una cosa que no dije la semana antepasada, pero me habría gustado decir, es que...
porque se quedó en el tintero.
Sí, se quedó en el tintero. Es que se puede decir que magia es a fantasy como ciencia es a ciencia ficción. ¿Ya? O sea, la materia prima que vas a llevar a la ficción es la magia, ¿no? Ahora, eso es como primer punto, ¿no? Situarnos sobre lo que es fantasy. Un segundo punto que es bien interesante es cómo se relaciona ese mundo secundario con nuestro mundo, con el mundo primario, ¿no? Entonces ahí hay tres tipos de obra. Una en la que el mundo secundario no tiene nada que ver con el mundo primario, es simplemente un mundo totalmente inventado y ya. Y me gustaría dar ejemplos no Tolkien para que veamos un poco también que no solo de Tolkien vive el Tolkiendi, ¿no?
O el hombre en general.
Claro. Entonces tenemos por ejemplo Terramar, pues, de Ursula Le Guin. Su título original es Earthsea. También hay versión en francés, Terre-mer, por si acaso.
Ya, suena extraño en francés.
Sí, ¿no? Suena algo... sí, mejor no digo. Es un ciclo, en realidad no es un libro, ¿no? Es todo un ciclo de novelas.
Una saga.
Varias, en realidad. Wow. Claro, es todo un mundo.
Todo un universo.
Sí, es muy completo. Lo empezó a fines de los 60s y el último libro lo hizo en 2001, ¿eh?
Con razón tenía yo la impresión de que esa saga era bastante reciente.
Sí, la tía todavía no se va. Está bien viejita, pero ahí está bien plantada. Bueno, ese es un tipo. Otro segundo tipo es cuando hay un contacto entre el mundo primario y el mundo secundario. Tú mismo habías mencionado lo que motivó este pensamiento, las crónicas de Narnia, ¿no?
Claro.
¿Cómo es que cuando hay un vínculo entre el mundo primario y secundario? Entonces ahí, hay diferentes tipos. Bueno, tenemos entonces las crónicas de Narnia, ¿no? Con el armario en uno de los casos, o el cuadro en otro caso, ¿no? Y tenemos otras obras, como por ejemplo Ambromer, que es de Pierre Pevel. Este pata escribe sci-fi y escribe fantasy. Ese es un libro de 2004, estamos hablando de obras bastante recientes, ¿no? Uno que le llamó mucho la atención a Héctor, ¿no? Fairy Hacker, ¿no?
Porque hablaba de hackers y el hombre se sintió identificado.
Dijo hacker y fairy, o sea, ¿qué es eso, no? Y tiene su secuela, que es Fairy Thriller, ¿no? Son de Johan Elliot, que también escribe sci-fi y fantasy. Uno es de 2003, el otro es de 2005. Y por ahí que me parece que el primero ha ganado un premio. O sea, son obras muy chéveres. Me estuve leyendo por ahí, y resulta que es una cosa como que hay unos demonios, un demonio que se ha metido a este mundo y viene una especie de escuadrón para cazar al demonio, entre los que hay un hada, un enano, o sea, diferentes criaturas de otro mundo que se meten a este mundo para cazar al demonio.
La compañía de algo cazadores así, de demonios.
Alguna cosa así, ¿no? Del Demon Hunter. Y el demonio se ha mimetizado muy bien en este mundo y se ha convertido en hacker, ¿no?
¡Ay,
ya, pues! Entonces por ahí está el asunto de por qué Fairy Hacker. Luego está el tercer tipo, en donde el mundo secundario es una parte del mundo primario. Está dentro del mundo primario, ¿no? Por ejemplo, esta es una obra en los 60s, The Fine and Private Place, que lo tradujeron un poco raro como un lugar tranquilo y agradable. Se volaron el private. Pero
claro,
bueno,
nada que ver.
Es una obra de Peter Beagle.
¿Beagle como el perro?
No sé cómo se escribe el perro.
B-E-A-G-L-E.
Exactamente. Sí, es un Peter, raza de perro. Peter Beagle, quizá no es muy conocido por esa, pero me parece que es el mismo de El Último Unicornio.
Que es el más conocido.
Claro. ¿No? Hizo este otro que es Un Lugar Tranquilo y Agradable, o Final Private Place, que no es otra cosa que un ficticio cementerio de Yorkchester. Y en ese cementerio, pucha, el pata habla con el cuervo, se levantan las almas, conversa con ellas, y hay toda una serie de intrigas entre las almas del cementerio, y ¿te das cuenta? Pero no es una cosa que, salió un alma del cementerio y es un tipo Poe, no. Sino que salió el alma del cementerio y ya, pues.
Es normal,
¿no? O sea, porque en ese cementerio tú vas y el pata habla con el cuervo, pues, ¿no? Normal. Entonces, está en el mundo normal, pero en el cementerio hay cosas raras que para él no son tan raras, ¿no? Acepta las leyes propias de ese cementerio
más
como
open
normales.
Mind.
No es más open mind, claro. Entonces, eso no viene a ser, como en el caso del low fantasy, no viene a ser algo sobrenatural que irrumpe de pronto dentro del mundo natural, sino que es un lugar que es como un pequeño mundo secundario dentro del
como
mundo
un submundo
primario, como un submundo, ¿no? Otro ejemplo es los Mythago Woods, o bosques de Mythago,
ahí está,
¿no?
Sí, puede ser.
De Robert Holstock, que es un lugar también en Herefordshire, en Inglaterra, pero unos bosques que son mágicos, ¿no? Pero que están ahí en Inglaterra.
Claro, que
entonces
están
es parte
en medio
del mundo
de un lugar
primario
que todo el mundo puede conocer y que...
Pero que de pronto es mágico, ¿no?
Claro.
Ese es el otro tipo de relación entre el mundo primario y el mundo secundario. Ahora, dicho todo esto, sea como sea que presentes el mundo secundario, los autores pertenecen al mundo primario, siempre.
Lógico.
Entonces, quieras o no, vas a crear tu mundo secundario según la visión que tú tienes del mundo primario, según tu experiencia en el mundo primario, o puede ser incluso una crítica de este mundo, ¿no? Como me acuerdo que en mi clase de teoría de la evolución, cuando yo estudié biología en la universidad,
el año del lobo.
Sí, en el año del lobo. De hecho, el milenio pasado.
No digas que yo también puedo.
El profesor Luis Basto, que en paz descanse, el primer día de clases nos hizo una pregunta a todos los alumnos: ¿cuál es el último libro que han leído o que estén leyendo? Y si les gusta y por qué, ¿no? Y no tenía nada que ver pues con el curso, ¿no?
¿Hubieron manos?
No, sí, toda la gente leía algo, pero vamos, que lo que supongo que el profesor quería era simplemente motivar el pensamiento, ¿no? O sea, que, a ver cómo argumentas tú algo, ¿no? Y justo por esa época yo estaba leyendo El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces dije, bueno, estoy leyendo El Señor de los Anillos y me parece excelente porque es un universo totalmente inventado de la nada. Y el profesor, muy acertado, dijo, bueno, sí, seguramente es un universo totalmente original, pero cada uno de esos elementos preexiste, ¿no? O sea, cada uno de esos elementos está en este mundo, claro, también.
Tiene una base, ¿no?, en un elemento conocido.
En algo que existe aquí. Entonces, ¿no crees que eso también es una forma de hablar de este mundo, pero de otra manera, simplemente? Entonces, y eso es lo que hace la literatura de fantasy, ¿no? Bueno, entonces eso era el segundo punto, ¿no? Cómo se relaciona el mundo primario con el mundo secundario. Y el tercer punto, para terminar, es otros pensamientos sobre el fantasy. Por ejemplo, Terry Winling tiene una definición mucho más amplia, en donde mete como fantasy lo que es low fantasy, lo que es high fantasy e incluso lo que se le llama realismo mágico, que es otra cosa, que es donde el mundo primario es mágico de por sí, ¿no?
De arranque, tipo, o sea, no hay...
Claro, tipo, qué
no
sé
un,
yo...
No hay un portal de... Tu portal de transición entre un mundo y otro es la cortada
acá
de hielo.
Acá es, ¿no? Acá es. Qué sé yo, Cien Años de Soledad, por ejemplo, ¿no? Bueno, luego está André-François Rieu, que es que hace una diferenciación entre lo que es fantasy y horror, ¿no? La magia como ingrediente principal del fantasy y el horror para diferenciarlo de otras cosas que también son fantásticas pero que no son fantasy. Y parecido a lo que decía Tolkien, que habíamos dicho el awe and wonder, ¿no?
Claro.
El awe que es como un temor reverencial, ¿no? Y el wonder de wow, no solamente es ¡ay, qué miedo!
El sino factor
es,
wow.
Claro, claro, el factor wow es lo que le da el fantasy, porque si solamente es ¡ah, qué miedo! Entonces eso no es fantasy, eso es horror. Pero el fantasy te debe producir ambas cosas, ¿no? Sí, según Tolkien, ¿no? Según el análisis de Tolkien. Y con eso se acaba todo lo que dijimos desordenadamente hace dos semanas.
Bueno, digamos que ahora está un poco más estructurado en el resumen, pero es que da para hablar.
Traje mi plagio también.
Muy bien. Oye, ¿y sabes? Ahora que me estabas hablando de HD, ¿sabes por qué no está aquí HD, no?
¡Sí!
Ha habido una adición a la familia. Tenemos un bebé Tolkiendil más.
Muy bien, muy bien.
Ok, esa fue una pésima impostación.
Sí, horrible.
Pero para tratar de limpiarles los oídos de eso, voy a poner una canción ahora, ¿sí? Estuve buscando más canciones relacionadas con la obra de Tolkien y pensé que mis artistas favoritos se habían acabado con respecto a relaciones, pero resulta que no. Resulta que encontré un par de canciones de la banda Heart, que ustedes dirán que tiene que ver, salvo que sean más o menos contemporáneas de Led Zeppelin. Ok, sí están viejas, pero la cosa es que tienen una canción que por el título me dio bastante que pensar y por la letra también, aunque no mencionan ningún personaje específico. Pero la canción se llama Dream of the Archer, el sueño sobre el arquero, el sueño del arquero, y habla de un arquero y de una quest, una misión que tenía. Pero dicen, puede ser, como puede ser que no. Pero resulta que en el mismo disco, que ese es el Little Queen del año 1970 y algo, no me acuerdo ahorita, la canción viene precedida de un intro instrumental que se llama Sylvan Song. Ajá. Y Sylvan Song no puede ser otra cosa que sobre los elfos silvanos. Así que con eso en mente los dejo con ambas canciones, Sylvan Song seguida de Dream of the Archer. Y regresamos al aire con la hora de los cuentos perdidos para continuar con el análisis del libro, ¿cómo se llama?
Del libro y de la obra en general de Lewis Carroll, en este caso Alicia en el País de las Maravillas, ah. y también la continuación de Alicia en el País de las Maravillas que no es tan conocida, que es Alicia del otro lado del espejo o a través del espejo. Hace poco, bueno, cuando hubo la feria del libro, vi que estaba ahí también, nunca la había visto. Y esa segunda parte todavía no la he leído, que es Alicia a través del espejo. Ahora acá en la versión en francés le llaman del otro lado del espejo, en inglés es a través del espejo y lo que Alicia encontró ahí.
¿No? Más completo.
Sí. Bueno, en fin, algo que me parece interesante porque en este capítulo hemos salteado los capítulos 2, 3 y 4 para ir de frente al 5 porque nos pareció interesante esto de los precursores. Habían 4, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir, ¿por qué estamos hablando de ese libro? Porque son los precursores.
Claro, los precursores de la fantasy, ¿no? Según el libro, la fantasy empieza a funcionar como actualmente funciona desde Tolkien, ¿no? Entonces, Tolkien y todo lo que Tolkien inspiró. Pero antes de él ya habían elementos de fantasy en muchos libros. Entonces, digamos, en el capítulo 5 mencionan 4 autores que son los principales precursores del género, que son Lewis Carroll, con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Está James Barry con Peter Pan. Nunca Jamás, ¿no? Está también Frank Baum con El Mago de Oz y Kenneth Graham, que según dijo Héctor, es el de los animalitos. El de los animalitos.
Como las galletas, las de los animalitos.
Eco, es el padre de la fantasy animalesca, ¿no? Es El viento en los sauces, es su obra.
Jamás.
¿No? Sí, no, es muy chévere también, pero de eso podremos hablar en otro programa. Hemos dicho que eran dos. Uh-huh. ¿No? Entonces ahora vamos a hablar de Lewis Carroll y James Barry, que tienen historias muy similares. En su vida, quiero decir, ¿no? En cómo fue inspirado su mundo. En ambos casos, ellos crean sus mundos a través de conversaciones con niños, a través de amistades con niños, ¿no? Y en ambos casos usan sin ningún problema los nombres reales de los niños en sus obras.
Supongo que en esa época no había tanta protección al menor como hay ahora.
De hecho, y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos el anécdota de cómo Lewis Carroll, que ya escribía ya con el seudónimo, porque es su seudónimo, por cierto, a Lewis Carroll no se llamaba así. O sea, era el reverendo Charles Ludwig Dodgson.
¿Reverendo?
¿Ya? Reverendo, no sé si era pastor o algo así, no estoy seguro. Era profesor de matemática en el colegio de Oxford.
Era un reverendo.
Por eso se cambió de nombre. Para que no lo buscaran. Entonces, bueno, él iba paseando con las hijas del decano de Christ Church, del College de Oxford. Y eran tres niñas, ¿no? Y bueno, les comenzaron a contar cuentos, pues, ¿no? Es un modo raro, ¿no? Nos vamos a pasear con las niñas, las hijas del decano, y les contamos cuentitos. No sé, por el río Támesis.
También puede ser que las niñas fueran del cuento, no sé.
También puede ser. De repente no eran tan niñas. ¿Serán chiquitas? ¿Serán lampiñas? Bueno, ya no sé. Pero en fin, la cosa es que les empezaron a contar cuentos porque les gustaban pues, los cuentos de hadas y este asunto. Ahora, Alice tenía 10 años y era, digamos, la niña amiga preferida de Lewis Carroll, ¿no?
La engreída,
una cosa así, ¿no? Entonces... Le empieza pues a contar un montón de cosas así medio raras de una tal Alicia, pues médico, se llama igual que ella, ¿no? Y entonces ella le dice, escríbelo, por favor, escríbelo. Y lo escribe, y lo que escribe es en realidad Las aventuras de Alicia bajo tierra. Ese fue el primer título, ¿no? Que nunca fue publicado seriamente, digamos, ¿no? Es una especie de manuscrito, una cosa para él.
Un borrador,
¿no? Así, ¿no? Entonces... Este aventuras bajo tierra, ¿no? Se lo dedica, digamos, de alguna manera, pero luego comienza a escribir más y más y más y comienza a poner más cosas y entonces
ahí toma
más vida, forma, pues, ¿no?
Toma vida propia.
Exacto, y ahí ya le sale como el doble de tamaño y ahí es donde le pone el título Alicia o las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y bueno.
¿Título original?
Sí, Alice's Adventures in Wonderland.
Ajá.
Entonces, igual que Alicia dentro del libro, digamos, el personaje dentro del libro, hay un momento en que se pregunta, ay, ¿para qué sirve un libro que no tiene figuritas, ¿no? Entonces, él un poco que pensaba lo mismo también y se consigue un gran ilustrador que creo que a veces... no sé si los dibujos de Alicia pueden ser más famosos que el libro, creo, porque hay gente que no ha leído los libros, pero que conoce los dibujos. Son muy conocidos, ¿no? Los dibujos que ilustran este libro. Y el ilustrador, te digo ahorita cómo se llama. Te tengo otro rato. Ya, este ilustrador, John Tenniel, ¿no? Fue también llamado para la segunda parte, para el segundo libro. Pero ¿qué pasa? Que cuando sale el segundo libro, el ilustrador, que ya era pues digamos ya conocido, ¿no? Porque o sea, junto con el libro se hace famoso él, lo lee y dice, no, yo no voy a ilustrar este libro porque este capítulo de acá es un ridículo. Un capítulo que se llamaba La avispa en una peluca o una cosa así, ¿ya? Sí, The Wasp in a Wig, ¿no? La avispa con peluca, ¿no? Así. Y dice, no, este capítulo ya es muy ridículo, por favor, sácalo de ahí porque si no, no te ilustro nada.
Uy, se me pone exquisito el hombre.
Pero el otro es más mosca, pues entonces le dice, ya, está bien, lo sacó, le ilustró y unos años después publicó el otro capítulo aparte. Remosca, todo un cerdo.
Recontravispa.
¿No? Recontravispa, pero sin peluca. Bueno, entonces, o quién sabe, sí, pensé, quién sabe, a lo mejor también tenía peluca. Bueno, entonces, bueno, ya, la influencia de este libro, pues, es grande, ¿no?, para muchos autores, y hay autores que incluso hacen, toman así sin asco el mismo personaje, y hacen continuaciones, ¿no?, con títulos tan obvios como Una nueva Alicia en el viejo País de las Maravillas, ¿no? O...
¿Pero eso no califica ya como plagio o algo así?
No, porque yo lo veo como tributo. O sea, es como un fanfic. Yeah. Actualmente no se hacen fanfic.
Se hacen miles, cosa. Pero no se publican y se venden.
Claro, este es el asunto, pues es otra época. Pero digamos que...
No había copyright.
Aparte que Anna Richards, por ejemplo, que es la que escribe esta... en la vida iba a pensar que iba a convencer a su público de que inventó el personaje mundo, ¿no? O sea, es evidentemente una alusión a la obra de Lewis Carroll, que todo el mundo sabría que era Lewis Carroll, así que sus derechos intelectuales estaban totalmente protegidos,
claro,
¿no? Pero de una manera natural, no de una manera...
No las tonterías de ahora.
Exactamente, ¿no? De manera tan artificial, forzada y ridícula como actualmente. No sé cuál es mi posición, ya.
Creo que bueno. Sí. Estás sentado.
En fin. Plop. Y de costadito, ¿no? Porque estoy viendo mi plagio. Bueno, luego, ya pues salta la obra a la televisión, a Broadway, al cine, a otros formatos, ¿no? Incluso Tim Burton me parece que estaba a punto de hacer, no sé si llegó a hacer, una versión así desquiciada.
Hubo una hace poco, pero no me acuerdo, en cine hace poco, pero no. Juraría, pues mira, por las imágenes, por lo menos de los trailers, porque no llegué a ver la película, yo creo que sí podría ser Tim Burton.
No sé si podría ser Tim Burton. Él estaba preparando una, ya, pucha, 2009 me parece que estaba ya preparándola, y cuando se imprimió esta enciclopedia, entonces por eso la referencia
sí,
directa
mira,
no está.
En el 2010, y sí fue dirigida por Tim Burton.
Ya ves. Claro, o sea, aquí lo único que hacen es una alusión.
Realmente tú ves solamente
esas
las imágenes
cosas,
y
dices,
puedes reconocer totalmente. Aparte, actúa Johnny Depp, obviamente.
Ah, ya, pues, ya, obvio. Claro, el sombrerero, ¿no? El sombrerero loco, creo que es claro,
sí,
Johnny
obvio.
Depp. Sí, ¿quién más? de ser muy chévere, no le he visto todavía. Y bueno, Alicia, otra de las cosas que tiene es que es muy difícil de traducir. Porque tiene hartos juegos
de palabras
y esas cosas, pero un pata se animó a traducirlo al francés, luego ya otros se animaron a traducirlo al castellano, entonces por fuerza en un momento ya la traducción pierde un poco, pues, ¿no?
Sí, sí.
Por eso la recomendación siempre es...
Lean en el idioma original.
Exacto, ¿no? Es exacto. Y si no saben inglés...
Aprendan.
Exacto. ¿No? Hay traducciones que son muy buenas, pero hay libros que se dejan traducir, digamos, ¿no? Como
claro.
El otro día mencionábamos, creo, del Principito, por ejemplo. La traducción en castellano del Principito es genial, es una obra maestra la traducción.
Pero no hay traducción perfecta.
No, pero digamos que si tú lees el Principito en castellano y luego lo lees en francés, yo tuve la misma sensación.
Oh, okay.
¿No? Y una amiga que es francesa y que leyó el libro primero, bueno, obviamente en francés, pero después, antes de dárselo a su hijo, quiero decir, leyó la versión en castellano para ver si no le estaba dando un mumotreto, una tontería.
Buena idea.
Lo leyó y dijo, caramba, qué buena traducción, y se lo dio en castellano, a su hijo.
¿Se lo dio en castellano?
Así.
Ah, ya.
No
le dijo, toma,
como
te lo
sí,
doy.
Toma, toma, y le dijo, ya léelo, ¿no? Mal en castellano, o sea, ni siquiera se animó a darle la versión en francés porque está muy, muy, muy bien traducida.
Okay.
Pero Alicia es muy...
Es otro mundo,
de
literalmente.
Sin traicionarla en algún porcentaje, ¿no? Luego hay otras obritas que están inspiradas, digamos, inspiradas, ¿no? Bien imitadas, para decir, ser más sincero, ¿no? Como Charles Carroll, que escribe Davy y el Goblin en el País del Sinsentido.
Ya bueno, pues, no sea tan obvio,
¿no? Está David Blaise y La Puerta Azul, pero también hay parodias, ¿no? Está Clara in Blunderland, ¿ya? O incluso más conchudamente, Alice in Blunderland. Estas parodias salen ya después de que él fallece.
Entonces, claro, no creo que lo hubiera permitido estando vivo.
Fácil, fácil un poquito por respeto, ¿no? No sé, o quizá porque no se había ocurrido todavía.
También.
Pero en fin, bueno, hubieron esas, esas cosas. También apareció por ahí, antes de que él falleciera, un facsímil, una copia de su versión original, de la que dedicó a la niña. O sea, la parte de las aventuras de Alicia bajo tierra.
Claro.
Salió, debe ser pucha, una cuestión de coleccionista, debe ser esa.
Me imagino.
En fin, jamás la he visto editada. Y luego hay una de Gilbert Adair, que es quizá la más notable secuela de tributo. Alicia a través del ojo de la aguja. Una tercera aventura para la Alicia de Lewis Carroll. Así directo.
Wow.
El tema. O sea, es que se quiere a sí mismo como un tercer libro. O sea, como para completar la trilogía, ¿no?
Un poco
ambicioso,
ego.
Sí, pero según las críticas parece que está, sí, parece que está muy, muy buena.
La pregunta a todo esto es, ¿qué opinará Alicia?
Ah, cierto, ¿no?
Nadie le ha preguntado.
Porque si cuando él tenía 30 y tantos, Alicia tenía 10 años.
Debe estar viva todavía.
No, ni hablar.
Ah, no, tienes razón. Estoy mal con mis fechas.
Él está recontra muerta. Pero debe haber vivido hasta buena parte de las... Debe haber estado viva durante las parodias, por ejemplo.
Ah, de hecho.
¿No? Debe haber estado viva durante las parodias, inicios del siglo XX. Y bueno, ya la tercera aventura sí no, porque esa es de los 80s.
Ya, pues olvídate.
Esa está recontra huesos.
Recontra literalmente bajo tierra.
Ella sí está, ahí está viviendo sus aventuras bajo tierra. Oh, qué humor negro, en fin. Bueno, entonces eso creo que podría ser suficiente por lo de Alicia. Hay algunas otras cosas ya locas como ¿quién mató a Humpty Dumpty? O recopilaciones que han hecho, no recopilaciones, sino libros en donde, compilaciones, ¿no? Donde muchos autores hacen pequeñas obritas inspiradas en Alicia. Se han hecho intentos así en inglés, en francés. Hay uno que se llama, por ejemplo, Misión Alicia, ¿no? Y ahí escriben pues
como cuentos cortos, algo así.
Claro, cuentos cortos inspirados en Alicia, cosas muy chéveres, ¿no? Que...
Bueno, hay mucho material para inspirarse ahí.
Claro, de hecho. Y bueno, luego del siguiente corte hablaremos de Peter Pan.
Y los vamos a dejar con unos comerciales para pasar al autor de Peter Pan.
Fin llegó lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias. Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
¿Quieres agarrarme las manillas?
No,
afuera, por favor, afuera.
Están a pelear,
¿no? Sí, porque ahorita va a correr la sangre.
Contenido sexual.
No, o sea, más, qué rico, oh, sí, mae.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Serpla Manía, conducido por The Serpla. Los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Y regresamos al aire con la hora de los cuentos perdidos, esta vez para ver uno de los precursores del género fantasy.
James Barry, el escritor de Peter Pan y El País de Nunca Jamás.
Neverland,
ajá. Así como, no el de Michael Jackson, sino.
Ya. <Okay.
risa> Aclarando. Así como Tolkien escribió en una hoja en blanco, ¿no? En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Así también, James Barry, cuando tenía 18 años, estaba en la Universidad de Edimburgo, escribió en una libretita: crecer y tener que dejar de jugar a las canicas. Pensamiento abominable.
Ouch.
18 años. O sea, ya tuve un poquito su aferrarse a la infancia, ¿no? Que tenía.
¿Pero quién le dijo que tenía que dejar de jugar a las canicas?
No sé, su mamá seguro, pero su papá, no sé, alguien le dijo.
Qué triste.
Sí, no, o cuando entraron a la universidad, su profesor, qué sé yo. Entonces él hace esa separación, se ve, ¿no?, en su vida, entre el mundo del niño y el mundo del adulto. Y esa ruptura que tiene en su mente hace obviamente pues que al sentirse adulto sienta que se está apartando,
está de
su, está perdiendo algo, ¿no? O sea, no supo,
nadie
no
le
supo
sobre
integrar.
Su niño interior.
Exacto, nadie le dijo que tenía que integrar sus etapas, nada. No había,
no había psicólogos
eso.
En esa época.
No había, de esos no, por lo menos.
Psicoanálisis.
Entonces, fácil, ¿no? ¿Freud de qué? ¿Por qué? No sé, bueno, no importa. En fin.
Probablemente lo hubiera llevado por el lado del sexo.
Sí, fácil, le dicen, mira, lo que pasa es que tú... Ven para acá.
Complejo de Edipo. Listo.
Sí, sí. Bueno, las canicas. ¿Por qué quieres tener las canicas en la mano? Sí. En fin, ¿no? Ya, mejor dejemos hablar de Freud. La cosa es que James Barry escribió primero una obra de teatro, ¿ya? Una obra de teatro que se llamaba Peter Pan o El niño que no quería crecer, ¿no?
Alias yo,
claro, ¿no? más obvio no podía ser. Entonces, en fin, y era, según dicen, era chatito, así, o sea, tú lo veías y tú dices, tiene 20 años, ya tenía 38, por decir, ¿no?
¿Alguna todo... ascendencia asiática?
Quizá, no sé, Barry no creo. Pero bueno, su primera obra que hizo... Ya tuvo cierto éxito, ¿ya? Y entonces se hizo un cierto nombre, ¿no? Y comenzó a escribir piecitas de teatro, se casó con una actriz de teatro, ¿no? Y que la hizo, obviamente la hizo actuar en sus obras y todo, ¿no? Pero nunca tuvieron hijos, ¿ya? Se compraron un San Bernardo. Pero nunca tuvieron hijos. Entonces se fue a pasar a su San Bernardo, de verdad es lo de San Bernardo, ¿eh? No es chiste. Se fue a pasar a San Bernardo a Kensington Gardens, ¿ya? Y se encontró con dos niñitos que se pusieron a jugar con el perro. Y entonces se hizo amigo de los niñitos. Te das cuenta, por eso decía yo que era un paralelo con lo de Lewis Carroll. Resulta que se hace amigo de ellos y de la familia, ¿no? Sus padres y todo, en fin. La familia Llewellyn Davis. Y eran cinco hijos varones: George, Jack, Michael, Nico y Peter.
Sí.
Entonces, en un momento en que se van a pasar unas vacaciones de verano con toda la familia, ¿no? Se comienzan a inventar un juego con indios, náufragos, piratas y qué tanta cosa. Y James Barry era el capitán Swarthy, el jefe de los piratas, ¿no? Entonces, se hicieron todo un juego el pata, pues, ¿no? Con los chibolos. Y luego, le gustó tanto el asunto que, terminadas las vacaciones, escribió una especie de reporte de lo que había sido el juego, ¿no? Como su bitácora del juego de rol, ¿no? Y le gustó, y lo publicó, ¿no? Como The Boy Castaways of Black Lake Island. Y entonces luego, al año siguiente, publica una novela, que se llama El Pequeño Pájaro Blanco, en donde aparece por primera vez este niño Peter, que tiene poderes mágicos, que tiene por misión enterrar a los niños que se dejaron encerrar en los jardines después de la hora de cierre y que murieron durante la noche. ¿Ya?
¡Qué frío!
Sí, no, pero obvio, o sea, este Peter no es en realidad un personaje de la obra, sino que es un personaje mencionado por un personaje de la obra.
Ya,
o sea, es un relato dentro del relato.
Como un relato interno, una cosa.
Exacto. ¿No?
Chiste privado.
Ahí está, una cosa, un private joke. Entonces, dos años después, recién hace la obra que se llama Peter Pan. Y esa es la obra que todos conocemos, ¿no? Como obra de teatro, lanza. Y luego ya comienza a añadir, le añade cosas a la obra de teatro, ¿sabe? Cuando Wendy se vuelve grande y viene Peter Pan y se lleva a la hija, ¿no? En fin. Y ya luego lo convierte en novela, ¿no? Que es Peter y Wendy, ¿no? Y después ya hace una obrita aparte. En esa obrita hace el relato del personaje del libro de hace un rato, ¿no? O sea, ese relato dentro del relato ya lo publica aparte, ¿no? Y lo publica como Peter Pan en Kensington Gardens, que es el lugar donde se encontró por primera vez con los niños, ¿no? En fin, obviamente, o sea, ya, más obvio no puede ser que Peter Pan es James Barry mismo, ¿no? Este, es una especie de autobiografía, no autobiografía, sino autobiografía idílica, no sé, o sea, es lo que a él le hubiera gustado ser.
Exacto, lo que hubiera,
¿no?,
gustado que sea su historia.
Exacto, una cosa así.
Aunque el final no está bonito.
Y no, claro que no, porque su final de él tampoco es tan bonito, digamos, ¿no? Cuando mueren los Llewelyn Davis, los padres, él se vuelve tutor legal de los 5 chibolos.
¿Cómo rayos?
Bueno, así como no había derechos de autor.
No, que pero derechos de autor sobre los hijos, como que...
No, pero digamos que seguramente que los padres dejaron
no
alguna
parientes.
Cláusula o qué sé yo, un testamento.
No vieron
con billete,
¿qué sería?
Fácil tenía billete y además no tenía hijos. Y además estaba tan encariñado con ellos, eran recontrapatas. Entonces, por ahí que seguramente había algún...
Si tanto lo quieres, quédatelo.
Claro, ¿no? Nosotros no, y fácil ni murieron, eso fácil se mandaron a mudar. Una rara. No, bueno, la cosa es que él se encarga de los 5 niños y Peter y 2 más mueren.
Ouch.
Ya, mueren chicos,
Uy, también en esas épocas la gente se moría como mosca.
Sí, pero se murieron en circunstancias trágicas, digamos. Ay. Era una vaina bien maldita. Entonces,
no, cualquier muerte de un niño es trágica, pero igual.
Sí, no, claro, digamos, pero no era, digamos, algo de las típicas muertes comunes de la época.
Fue algo más tipo Final Destination.
Sí, está, una vez así, ¿no?
Más truculenta.
Algo que estaba escribiendo un capítulo nuevo en Peter Pan, en que se moría uno y ¡pam! Moría uno. No, así no, pero bueno. Peter Pan al final de la obra de teatro decía, pues, soy la juventud, soy el gozo. Pero, o sea, ni hablar, o sea, en el fondo es... No, ni yo me la creo, ¿no? Y James Barry se siente como maldito, ¿no? Y él cede los derechos de su obra de teatro a un hospital para niños de Londres, ¿no?
Obsesionado con los niños totalmente.
Sí, total. Y bueno, obviamente que eso les trajo harta plata al hospital.
Obvio.
¿No? Y bueno, eso sirvió para curar a muchos niños, ¿no? Eso también, o sea, hay que reconocer eso. Pero bueno, pues, en fin. La cosa es que el pata... Se cuestionaba mucho, quizá, pues, todo ese asunto de la niñez y la adultez y qué sé yo. Luego, así como en el caso de Lewis Carroll, la obra de James Barry también es retomada, retrabajada, continuada,
recontra manoseada.
Claro, y también es llevada a Broadway, y también es llevada a la televisión, y también es llevada al cine.
Y la agarró Disney y se fue todo el diablo.
Y que como que también la agarró Disney,
bueno, sí,
¿no? En Alicia en el País de las Maravillas. Y Disney agarra 2 veces Peter Pan, ¿no? Porque hace poco sacaron una película de regreso al país de Nunca Jamás, ¿no?
Dale, siguen sacando el jugo.
Sí, le siguen sacando el jugo. Y también hubo Hook, ¿no?
Bueno,
esa película, esa fue muy chévere, ¿no? Hook, ¿no? La historia de Peter Pan desde el punto de vista del Capitán Garfield. Muy buena. Y también hay otra que es Finding Neverland, ¿no?
También.
Con que es la historia de James Barry, propiamente. Después hay una que es la historia de Peter Pan adulto, ¿no? ¿Qué habría pasado si Peter Pan hubiera llegado a ser adulto? Y ya se había olvidado de sus poderes y todo. Y esa cosa así bien, bien loca también.
Pero esa no es la que sacaron también en el cine.
Sí, pues.
Claro, ¿quién era el actor? Dios mío, ¿cómo se llama ese tipo? No sirvo para eso de los actores, ¿eh?
Sí, ya sé.
Robin Williams.
¿Cómo se llamaba ese ahora?
Ahí sí me agarraste. No me acuerdo.
Ya no importa. Bueno, la que es con Robin Williams. Finding Neverland es con Johnny Depp, si no me equivoco, ¿no?
¿Por qué me parece que Johnny Depp está en todo?
Sí, ¿no? ¿Se pata cuántas películas ha hecho? ¿Cuántos años tiene? ¿80? Qué bárbaro.
No, chambea mucho.
Sí, hay una obra de teatro de Alan Nee que se llama El hombre que fue Peter Pan, ¿no? En fin. Bueno, entonces así como El País de las Maravillas, El País Nunca Jamás también ha sido recontra... no digamos que está tanto manoseado o utilizado, qué sé yo, pero para bien o para mal, ¿no? O sea, ha habido cosas interesantes y cosas un poco chapuceras, pero en fin, la cosa es que son mundos que inspiran, ¿no? Son mundos que no quedan solamente en, ah, qué bonito, lo voy a leer y lo voy a leer otra vez y lo voy a leer otra vez, sino que te motiva a crear. O sea, son creaciones que motivan a crear. Y eso es básicamente lo que sucedió también con la obra de Tolkien, que fueron creaciones que motivaron a crear, y por eso se sale todo este género del fantasy. Por eso los mencionan a ellos como precursores. De alguna manera lo que tienen en común con Tolkien es que fueron creaciones que animaron a crear, ¿no? Y lo mismo pasará, veremos luego, con el Mago de Oz, o sea, con Frank Baum, y con Kenneth Graham de El Viento en los Sauces, el próximo lunes.
Ajá, el próximo lunes. Y esta vez creo que sí va a ser de verdad el próximo lunes.
Sí, creo que
no
sí.
No vamos a dejar ninguna pausa. Y más bien, ahorita nos queda un pequeño espacio para las noticias, porque tenemos noticias para hoy día. Veamos, ¿qué tenemos de noticias para hoy, esta semana? Les cuento, ya se puede ver en YouTube una versión actualizada del tráiler de la primera película de El Hobbit. Esta versión incluye algunos cambios menores con respecto al tráiler original y fue mostrado en algunos cines de Estados Unidos junto a la película Brave. Obviamente aquí no llegó, pero bueno, que quiera.
Ya vi Brave.
Ay, yo no. No me la cuentes. Bueno. Además del Hobbit, bueno, ya que hablamos del Hobbit, mejor dicho, una vez confirmada la tercera película del Hobbit, los rumores acerca del título de la misma han comenzado a surgir, empezando por los títulos que New Line Cinema ha registrado. La Desolación de Smaug es uno de ellos, y La Batalla de los Cinco Ejércitos es el otro.
Toda una película para La Batalla de los Cinco Ejércitos.
Imagínate. De todas maneras, no se puede confirmar todavía que esos sean los títulos que se vayan a usar, pero ya te da una idea de más o menos por dónde va la cosa. Ya en otro giro del asunto, estamos hablando ya fuera de la película del Hobbit, entre el 16 y el 20 de este mes, la Tolkien Society estará organizando el evento The Return of the Ring, el retorno del anillo, el cual reúne aficionados a la obra de Tolkien de todo el mundo. Entre las presentaciones se han anunciado una exhibición de obras de destacados ilustradores como Ted Nasmith, Cor Bloch, que es el ilustrador de los dos últimos calendarios,
horrible.
Y, bueno, cuestión de gustos, Hank Iceman. Se puede ver la lista completa de los artistas invitados en el sitio web del evento, cuyo link les voy a pasar por Facebook. Además, este 11 de agosto se publicó el libro Hobbit to Hero, The Making of Tolkien's King, de la autora Elizabeth Stephen. La obra se dedica a explorar la evolución de Aragorn como personaje dentro de la mitología tolkieniana. El libro se puede encontrar a la venta en Amazon, también les vamos a pasar un enlace. También, la semana pasada, la Unión Internacional de Astronomía aprobó los nombres de 9 cráteres del planeta Mercurio. Ya que no sabes en qué se basaban. Uno de ellos ha sido denominado Tolkien. O sea, tenemos a Tolkien en Mercurio.
¡Qué locazo!
Si bien, bueno, no es el nombre de un planeta o una sonda exploradora, no deja de ser curiosa la noticia. Ya sabes que siempre entre la comunidad científica tienes fanáticos de Tolkien. ¿Qué nos une? Ve tú a saber.
O yo soy científico.
Yo estudio ingeniería. Ya ves. Así que bueno, ahora sí, chicos, los vamos a dejar hasta la próxima semana. Y esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana. Ubícanos en nuestra web tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos. O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias. Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com. ¡Hasta la próxima!
Todos los domingos de 6 a 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí. En Fan Radio, la radio de todos los fans.
Gracias. Y quiero que la siguiente canción la canten todos ustedes.
Tienes tu banda y no te conoce nadie.
Fan Radio te da la oportunidad de darte a conocer con Fan Radio We Rock. Te damos el espacio para pasar tus temas en la radio, hacerte conocido y, quién sabe, llegar al estrellato. Entra a www.fan-radio.com, encuentra el botón de Fan Radio We Rock e inscribe tu banda. No dejes pasar esta oportunidad. Fan Radio We Rock.
¡Gracias a Fan Radio!
¡Amo! ¡Amo!
¿Ahora qué es esto?
¡Atacan el castillo, señor! ¡Nos atacan!
¿Dónde están los soldados, Ivor?
¡Lo esperan para ir a la guerra, señor! ¡Escúchelos!
Entonces, ¡guerra quieren! ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Advelum!
A la guerra, todos los lunes.
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
¡Ah! Igor sabe. ¿O no? Igor no está seguro. ¿O sí? ¡Igor está confundido, amo! ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?